En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es martes 26 de marzo del 2024 y estos son los temas del día. Autoridades confirman que de las 66 personas secuestradas en Culiacán, en Sinaloa, ya se han localizado a 58. ¿Las localizaron o las liberó el crimen organizado? Tras el fuerte atentado del fin de semana en Moscú, Vladimir Putin señala a Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Y ahora anda circulando un video falso hecho con inteligencia artificial en el que la precandidata Claudia Sheinbaum afirma que va a eliminar el INAI, la Suprema Corte y el INE.
Este video es falso, fue hecho con inteligencia artificial y Claudia Sheinbaum jamás ha dicho algo así.
En el programa del famoso periodista se afirmó que la campaña de Claudia Sheinbaum plagió la famosísima canción Ya Supérame de Grupo Firme, adaptando la letra de la rola para pues promocionar a la precandidata. Y sin haber hecho mucha investigación previa, el periodista invitó a Horacio Palencia, autor de la canción, a hablar más del tema.
Y aquí viene lo bueno. Resulta que Horacio Palencia, después de haber conocido a Claudia Sheinbaum hace unas semanas, pues decidió cederle, regalarle esta adaptación de su canción para que la utilizara en su campaña.
Me imagino que cuando el periodista escuchó que pues no hubo plagio y que fue el mismo autor de la canción original quien hizo la adaptación, así en vivo y en directo, debe haber sido un poquito incómodo.
Comentarios como estos, hechos durante las transmisiones del programa La Hora Nacional, llevaron al Partido Acción Nacional a presentar una queja ante el INE pidiendo suspender la emisión bajo el argumento de que es utilizado para promover la imagen de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. La denuncia presentada por los diputados Federico Dorin y Luis Alberto Mendoza advierte la presunta violación de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral. Y es que de acuerdo con la queja en las emisiones del 3 y del 10 de diciembre del 2023 y en la del 14 de enero del 2024, el programa fue utilizado para posicionar la imagen de Claudia Sheinbaum.
Las campañas para las elecciones presidenciales del 2024 se encuentran ya a la vuelta de la esquina y pues nunca falta la información imprecisa y las noticias falsas.
Sí, Micha, como el caso de las publicaciones que andan circulando en redes que afirman que Romina Imaz, hijastra de Claudia Sheinbaum, será coordinadora de procesos internos en su campaña.
Por si fuera poco, las publicaciones informan que la hijastra estaría ganando más de 150 mil pesos en el puesto.
Lo único que se les fue a estos vivillos es que Claudia Sheinbaum no tiene ninguna hijastra. Para colmo, la foto que aparece de la supuesta hijastra es de la ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa.
Híjole.
Hazme el favor.
Los legisladores panistas señalaron que la difusión de estos programas podrían constituir actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, por lo que el INE deberá determinar las sanciones y exigieron la suspensión de La Hora Nacional. Tras la denuncia, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y la Televisión, la CIRT, emitió un comunicado recomendando a las estaciones afiliadas a no transmitir La Hora Nacional a partir del domingo 24 de marzo ante el grave riesgo de ser sancionados por su difusión. Sin embargo, la mayoría decidió sí emitir el programa. Solo las estaciones de Grupo Radiopolis de México, que son W Radio, La Qué Buena y Los 40 Principales, decidieron no transmitirlo. El comunicado de la CIRT decía que la transmisión de buena fe de La Hora Nacional atiende a los usos y costumbres de la radio desde hace décadas, más no a una obligación legal, además de que su producción y contenidos dependen totalmente de la Secretaría de Gobernación, no de los radiodifusores. Sin embargo, hubo dudas sobre la responsabilidad de la CIRT de transmitir o no La Hora Nacional, porque en el artículo 255 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece claramente que los concesionarios están obligados a encadenar las estaciones de radio y canales de televisión cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación a juicio de la SEGOB. Aquí lo importante son estas dos palabras, a juicio de la SEGOB. Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió su propio comunicado afirmando que en diálogo con la CIRT, en el que le adelantaron el contenido del programa del pasado domingo a las radiodifusoras, había logrado asegurar que las más de 1,700 estaciones de radio mantuvieran la transmisión de La Hora Nacional en un programa que ya no tuvo sesgos políticos. En su conferencia mañanera de ayer, el presidente López Obrador criticó al INE y a la CIRT por censurar La Hora Nacional.
Se atrevieron a censurarla a La Hora Nacional, el INE, claro, muy afanositos, con todo respeto, ¿no? de ganagracias, los de, ¿cómo se llama eso? La Cámara, claro, ¿no? Afanositos.
La CIRT afirmó que esperará a que el INE emita una resolución sobre la queja y mientras eso sucede, vigilará que se cumpla con la legislación electoral para que no se use el programa para beneficiar o afectar a ningún candidato. A diferencia de los programas anteriores en donde se habló de Claudia Sheinbaum, en esta última, la más reciente emisión de La Hora Nacional, los conductores se limitaron a hablar de temas culturales, noticias sobre ciencia y algunas notas de deportes como ocurría usualmente. Hay que acordarnos que el 28 de febrero la Comisión de Quejas y Denuncias del INE había dictado una medida cautelar contra La Hora Nacional para que cumpliera los principios de equidad en la contienda electoral, indicando que el programa aclaraba noticias falsas, pero solo en temas que podían beneficiar a la candidata de Morena. La medida cautelar también es para los conductores del programa Javier Ramírez y Leonora Milán, además de a Morena y Claudia Sheinbaum. Ella, esta última, Sheinbaum, pidió al INE ser imparcial.
Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots que son evidentemente bots comprados desde el extranjero donde hay pruebas, en la red X dicen que no se tiene que investigar. Y a una petición del PAN que dice que en La Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta. Entonces, pues tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que por lo menos en este caso están mostrando.
Por su parte, Xochitl Gálvez acusó que se trata de una elección de Estado y llamó al INE a investigar el asunto.
Respecto a lo de La Hora Nacional, sí tendría que hacer una investigación el INE, porque en el caso de La Hora Nacional se conectan cientos de radiodifusoras, mil y tantas, creo que todo el país, y es una promoción a Claudia inmoral, a que no me han sacado a mí La Hora Nacional, ¿verdad? Ni me van a sacar.
Algunos medios de comunicación afines a Morena publicaron que había fracasado el boicot contra la transmisión de La Hora Nacional.
La Hora Nacional.
XEDP y XEXA Onda Corta, en cooperación con todas las radiodifusoras de México, llevan a ustedes esta Hora Nacional del Gobierno de México.
Esta es la Hora Nacional.
La Hora Nacional nació en 1937 por iniciativa del general Lázaro Cárdenas, con la intención de que el presidente pudiera mandar mensajes semanales a los ciudadanos con noticias de interés sobre la situación del país. Con el paso del tiempo, además de temas gubernamentales y sociales, el programa se convirtió en un informativo dedicado a difundir noticias relacionadas con el arte, la cultura, música, deportes, cocina y salud. Se ha transmitido de manera ininterrumpida hasta el día de hoy por 87 años, por lo que es considerado el programa de radio de formato gubernamental más antiguo del mundo. Actualmente, el contenido de La Hora Nacional y de los medios públicos en general se han convertido en plataformas de propaganda oficial del gobierno, dejando de lado la imparcialidad y la pluralidad que solían tener.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco al diputado local del PAN, Federico Doring, quien presentó esta denuncia, platicar con nosotros. A ver, diputado Doring, es una demanda, porque yo así lo estoy llamando, pero tiene un nombre distinto. Platícanos un poco por qué toman ustedes esta medida.
Hola, Ana Paula. Pues por lo mismo que tú señalaste, porque hacen trampa. En vez de locutores, son mapaches electorales. Hay tres programas de La Hora Nacional donde abiertamente hicieron política partidista. Y ya lo determinó no solo el INE, lo confirmó la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tú dices muy cándidamente, bueno, pues es que no dijeron nada. Pues no dijeron nada, no porque sean demócratas. No dijeron nada porque saben que traen esa sanción que confirmó la Sala Superior hace un par de semanas. Entonces les jalaron las orejas, pero esto es como la mañanera. No hay ninguna garantía de no repetición. Tú tienes el riesgo como ciudadana de ser malinformada por el presidente todas las mañanas. El mismo presidente tramposo y mañoso, que no le da réplica cuando difamo o calumnia a un periodista, que no le da réplica cuando difamo o calumnia a algún actor político de oposición. Pues ante La Hora Nacional no hay réplica. Ningún partido político, ningún candidato tiene la menor posibilidad de alegar la réplica para ir a refutar la mendacidad de los comentarios de ese par de locutores. Por eso lo que se presentó es una queja que amplía la cautelar en función de la tutela preventiva, que sería: como no hay garantía de que no van a seguir haciendo mapacherías, suspéndase de aquí a que se acaben las elecciones. No deben de ser los concesionarios en el error que cometieron. Ellos dicen en sus chats: pues es que ya revisé el contenido y el de hoy no es ilegal. Entonces ahora ellos viven con el Jesús en la boca, tratando de ser el árbitro de la mapachería del gobierno. Y si la opinión de ellos no coincide con un partido político y o candidato, si a juicio del concesionario o su abogado, lo que alguien diga dice que es legal, pero no es legal porque violó la neutralidad, para juicio de cualquier candidato o partido político, otra vez van a tener una sanción y van a seguir pagando de su dinero las mapacherías del gobierno.
A ver, aquí yo siento que los concesionarios están entre la espada y la pared. Por un lado, tienen que cumplir con el artículo 255 de la ley de telecomunicaciones. Esa ley, lo que dice la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 255 establece que están obligados a encadenar las estaciones de radio y canales de televisión cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación a juicio de la SEGOB. La SEGOB puede decir: esto a mi juicio es de trascendencia para la nación. A ver.
Eso dice el artículo, pero esa interpretación no es la correcta. Quien interprete eso no sabe de derecho de telecomunicaciones. Ese es el artículo para las cadenas nacionales. Por eso, si lo lees con detenimiento, dice de tele y radio. Eso es una cadena nacional. El propio boletín de prensa de la Secretaría de Gobernación reconoce que la hora nacional es voluntaria, que no tiene fundamento legal, no se tiene que instrumentar a través de un oficio porque no tendría ninguna relevancia en términos electorales. ¿Qué es de lo que puede hablar el gobierno sin violar la ley? Es decir, esto vocablo de trascendencia nacional. Cuestiones de salud, cuestiones de protección civil, cuestiones educativas fundamentales. Para eso sí pueden usar los tiempos de estado en un proceso electoral, para avisarnos de algo como lo que no le avisaron a las personas de Acapulco con el huracán Otis, para cuestiones que ponen en riesgo la vida, como alguna pandemia o algún brote de contagio. Es de lo único de lo que pueden hablar, y para eso sí existe ese artículo, y de eso sí pueden hablar, pero eso no es andar haciendo mapachería. Quien te diga que ese artículo aplica para la hora nacional está confundiendo gimnasia con magnesia. No es el artículo, porque no es aplicable. Tan no es aplicable que la propia Secretaría, si no tendría, Ana Paula, que estar mandando semanalmente artículos a todos los concesionarios o a la CIRT para efectos de eso. Y reconoció el presidente de la CIRT que los contenidos los reciben el mero día que se transmiten. Es un asunto, como bien dijeron, de uso de costumbre. Sí, pero de uso de costumbre, que no era mapachería electoral de un partido en el gobierno.
Bueno, yo te decía que sentía que estaban entre la espada y la pared por ese artículo 255, que si no, no pasaba... No, ya sé que no. Pero lo otro es, si transmiten el programa de la hora nacional, que como bien dices, tiene contenidos que conocen el mero día, y si estos contenidos tienen algo de propaganda electoral, en este caso a favor de Morena, como ha estado sucediendo, pues incumplen con la ley electoral, ¿no?
Por eso lo sensato era el primer boletín de la CIRT, que era no transmitir. ¿Para qué? Para forzar a línea a que se pronuncie. El gobierno no tiene manera de obligarlos a violar la ley, pero ellos, algunos me parece, se dejaron amedrentar y quisieron quedar bien con, se dice coloquialmente, con Dios y con el diablo. Y eso en la vida suele ser imposible. Ellos están en un predicamento. Tienen que optar por minimizar su riesgo. Optaron por administrar su riesgo. Es un error el que cometieron. Los que no transmitieron son los que, me parece a mí, lo manejaron con mayor atingencia. Lo que yo haría si fuera el abogado de un concesionario o el concesionario sería anular mi riesgo, no andarlo administrando, no vivir con el Jesús en la boca cada fin de semana a ver qué tanta mapachería me mandaron. Y si a mi juicio me mandaron una mapachería, ¿qué? ¿Ese día no la transmito? Pues la misma amenaza que les hayan hecho el día de ayer en corto la Secretaría de Gobernación es la que van a sufrir el día que tenga un comentario mapacheril que les incomode.
A mí lo que me parece muy interesante de esto, me queda muy claro lo que dices, pero me parece interesante de esto es que hemos visto cómo se ha utilizado, como dices, la mañanera por un lado, pero el Canal 22, el Canal 11.
Y el Canal 11 con los moneros,
los medios,
esos de contratos,
exacto,
millonarios, que no son más que un programa propagandístico que no respeta los derechos de las audiencias, que no te da réplica ninguna. Esos moneros pueden difamar a cualquiera y ni réplica te conceden. Y el defensor de audiencias del Canal 11 brilla por su ausencia. Jamás ha velado por la pluralidad y la equidad y la neutralidad de un medio público de comunicación. Por eso, y el INE también le sacó un llamado al gobierno gobierno de la República a que garantice la neutralidad de sus medios de comunicación. Eso, Ana Paula, es en México el famoso, te lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro, como una cortesía de no ponerle nombre y apellido al presidente, que es el principal violador de las leyes electorales en este país, pero pues es el que tiene que poner orden en esa casa.
Sí, ¿qué esperan del INE? ¿Hoy martes fallará el INE o va a fallar en estos días? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sigue?
Pues debe de fallar pronto, porque a los que está poniendo en riesgo es a los concesionarios, irónicamente a los propios candidatos de Morena, porque como no hay una obligación legal de transmitir eso, porque no es un spot de campaña que sí está con sustento.
Sí, no son los 48 minutos.
Así es. En ese contexto es una aportación en especie. En términos electorales es a una aportación en especie de cada concesionario, cada uno de esos tres programas. Y si les puede volver a meter una bola en saliva del gobierno, todo eso va a estar en un contexto electoral que ellos no necesitan, que el país no merece, que jamás habíamos vivido. No tendría sentido que el INE no lo resuelva. Si se quiere hacer de la vista gorda, es su problema. Pero tarde o temprano, toda esa mapachería se va a computar en el saldo de fiscalización del final de la jornada electoral. O sea, tú no puedes andar, si hay un tope para lo que tú puedes aportar como ciudadano, para lo que tú puedes recibir como candidato de tu tope de campaña, tú no puedes, y eso se prohibió en la reforma política del 2007, tú no puedes desde los medios de comunicación andarle regalando minutos y segundos a nadie. Se acabó el espoteo. Pues eso de la hora nacional es un espoteo y se contabiliza a valor de mercado. Y eso afecta a las campañas que se benefician, por supuesto, y te genera multas a los incautos que los transmiten porque no tienen buenos abogados que les asesoren.
Oye, Dorín, por lo menos siento que tuvieron un gol ustedes en el sentido de que la transmisión del pasado domingo de la Hora Nacional se logró que ya no tuviera un sesgo político, ¿no? Eso es positivo.
No, eso es un gran avance, pero no solo es debido a la queja que interpuse junto con Luis Mendoza, es debido a que ya están sancionados por tres programas ilegales y a que se emitió la cautelar y a que era previsible que esto iba a pasar. Era previsible que lo iba a hacer el PAN o lo iba a hacer cualquier otro partido político. Cualquiera que estuviera atento a las elecciones se iba a quejar. Nosotros lo hicimos, bueno, fuimos los que nos pusimos quizá más vivos, sería la palabra que usamos los mexicanos, y qué bueno que estamos atentos, porque no queremos mapachería de las mañaneras ni de los medios públicos. Para eso se hizo una reforma que impulsó López Obrador y que a petición de la izquierda, cuando yo era senador, aprobamos para que no se ganaran. Eso decía el señor López Obrador, que no se ganaran las elecciones a billetazos comprando espacios en los medios de comunicación.
Bueno, eso decía cuando era candidato.
Es esa trampa.
Sí, eso decía cuando era candidato. Ya cuando es presidente, la historia es otra. No,
y cuando era candidato también le decía a Fox, cállate, chachalaca, y ahora no deja de abrir la boca todas las mañanas.
¿Quién es la chachalaca?
No, bueno, él le decía la chachalaca a Fox cuando dijo que
sí, ya sé, chachalaca. Pero ahora ¿quién ¿no? es la chachalaca?
No, pues no hay chachalacas, pero hay un ganso que nomás no se calla todas las mañanas.
Ok, pues Federico Dorin, muchísimas gracias por platicarnos sobre este asunto tan importante ahora que estamos en estas campañas tan álgidas.
No, encantado. Un saludo a Ana Paula.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Desaparición masiva.
Se ha exagerado lo que sucede en Chiapas, o en los últimos tiempos, y bueno, en general, en el país. El tema de los conservadores y de sus medios es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia.
La crisis de violencia que el presidente acusa es magnificada por los medios y la oposición ante la contienda electoral, ante las elecciones, pues parece no ceder. El fin de semana se informó de un secuestro masivo en Culiacán, en Sinaloa, en donde se reportó el secuestro de al menos 66 personas, incluyendo menores. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó que desde que se reportó la desaparición y Justicia activó un operativo y han localizado a 58 personas. Tan solo el domingo se habló de que localizaron a 16 personas, 12 adultos y 4 menores. Según el dato oficial, todavía hay 8 personas sin ser ubicadas. A pesar de los reportes que ha dado, Mérida Sánchez descartó hablar propiamente de un secuestro porque dijo que algunas de las personas regresaron a sus casas para recoger algunas pertenencias y luego se volvían a ir. El funcionario estatal también señaló que de las personas que han aparecido, hasta ahora ninguna ha querido levantar una denuncia formal por los hechos, por lo que dijo que lo mejor es referirse al caso como una ausencia, no como un secuestro.
Ninguno ha querido denunciar. Creemos que en su momento alguien tendrá que hacerlo o buscar esa manera para poder tener la veracidad de todos los hechos. Por eso la terminología de ausentes, y en otro momento pues sí se considera privados de la libertad, pero no tenemos la certeza de que es una u otra cosa hasta que no se consolide bien la carpeta de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado.
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cerca de 2.000 soldados mantienen un operativo para localizar a las víctimas que aún faltan. Atribuyó a que se debió a un enfrentamiento entre bandas y confirmó que hay 3 detenidos.
Y es una confrontación de bandas.
Se debe a eso, una confrontación entre cárteles que está ocurriendo.
Yo tengo información, pero yo no puedo dar a conocer estos datos. Afortunadamente han ido apareciendo y eso es lo que deseamos, que aparezcan todos.
López Obrador no detalló qué grupos delincuenciales estaban involucrados, aunque el principal operador en el estado es el cártel de Sinaloa. También confirmó que tras el secuestro masivo hubo un enfrentamiento entre grupos criminales y fuerzas armadas en el que murió un soldado y un policía resultó herido. Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, agradeció el apoyo de las fuerzas federales y dijo que se mantendría el operativo de búsqueda. Esta desaparición, ausencia o secuestro, como se le quiera llamar en este momento, ocurre después de que la semana pasada autoridades informaron del asesinato de Samuel Ibarra Peralta, alias El Pía, jefe de Plaza de los Chapitos, una banda comandada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Hasta ahora, la duda es si las personas que se dice han sido localizadas, más bien fueron liberadas por los criminales. 2. Atentado en Rusia. El viernes pasado hubo un atentado en una sala de conciertos a las afueras de Moscú en el que murieron 139 personas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que si bien fueron obra de islamistas radicales, el principal beneficiado de lo ocurrido ha sido Ucrania. El Estado Islámico reivindicó la autoría de los hechos a través de la agencia MAK, su órgano de propaganda. Sin embargo, Putin insistió en su teoría de que Ucrania podría estar relacionada con el ataque. Por ello, instruyó a las autoridades a llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer quién fue el cliente o el perpetrador. Putin fue claro en decir que los atentados fueron un acto de intimidación del régimen neonazi de Kiev, con quienes se ha enfrentado Rusia desde el 2014. Además, dijo que todo esto sucede cuando la anunciada contraofensiva ucraniana ha fracasado.
Nadie podrá sembrar semillas venenosas de discordia o pánico en nuestra sociedad multiétnica. Rusia ha pasado repetidamente por pruebas difíciles, a veces insoportables, pero se ha vuelto aún más fuerte. Así será ahora. Todos los perpetradores, planificadores y quienes ordenaron este crimen serán castigados inevitablemente, sean quienes sean y quienes los hayan dirigido. Permítanme repetirlo. Identificaremos y castigaremos a todos los que estuvieron detrás de los terroristas que perpetraron este ataque contra Rusia, contra nuestro pueblo.
Las fuerzas de seguridad rusas lograron capturar a los 4 autores del ataque que han reconocido su culpabilidad ante la justicia. Adicionalmente, el Comité de Investigación de Rusia confirmó la detención de otros colaboradores. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le ha señalado de tener afinidades con Putin, manifestó su solidaridad con las familias de los afectados.
Nuestra solidaridad con el pueblo de Rusia, con su gobierno. Desde luego, un abrazo a los familiares de las víctimas. Nosotros estamos en contra de atentados, de terrorismo, en contra de la guerra. Nosotros estamos a favor de la paz.
Para Brújula, Fausto Pretlin, analista internacional, columnista en El Economista, nos habla sobre las acusaciones de Putin con relación a los atentados.
El ataque terrorista del Estado Islámico allá en Moscú la semana pasada, pues, deja varias lecciones. Una de ellas debilita al presidente Putin en el sentido de que, pues, no se esperaba este ataque, evidentemente, al ser un ataque terrorista. Todos sus esfuerzos de seguridad estaban destinados al tema de Ucrania y por lo tanto pues es una estrategia de debilitamiento también, o más que todo un impacto que debilita al presidente Putin. Un segundo elemento que le va a doler mucho, el hecho de que sea o haya sido Estados Unidos el país que desde 7 de marzo le advirtió primero a los estadounidenses que viven en Rusia y después al gobierno ruso, junto con Reino Unido también le advirtieron que estaba por ocurrir un ataque mayúsculo en un lugar masivo. El tercer elemento, en el sentido de que la estrategia de Estados Unidos de manera inmediata fue al día siguiente prácticamente decir y con claridad que había sido el Estado Islámico, que no vinculara a Ucrania en este ataque terrorista. ¿Por qué? Porque al presidente ruso le conviene vincular este ataque terrorista a Ucrania para que de alguna manera tenga más elementos que justifiquen el ataque violento en contra del país europeo. Sin embargo, el hecho de que pudiera reconocerlo, pues sería un componente, como dije hace unos momentos, de debilitamiento hacia los suyos, hacia los rusos. Por eso, sus declaraciones dice, pues sí, fueron islamistas, fueron de alguna manera terroristas, pero ¿por qué se iban hacia Ucrania? Bueno, es una pregunta baladí en el sentido de que más allá donde quisieran viajar los cuatro terroristas o más terroristas que participaron en este ataque, lo importante es cuáles fueron sus motivaciones. Y de esas motivaciones, el presidente ruso no habló ni siquiera una sola de ellas.
Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Alex Syntek.
Te soñé, estaba despierto.
El cantante Alex Syntek pidió a través de sus redes sociales que respetaran a su hijo, esto después de que recibió muchas críticas porque el cantante compartió una anécdota en la que relató cómo su hijo estuvo a punto de pelearse en una fiesta porque no le dejaban cambiar la música. Es bien sabido que Alex Syntek es muy contrario a la música urbana, en especial al reggaetón, y varias veces ha dicho que le desagrada este género que califica de inadecuado y de enaltecer el machismo y la misoginia. La anécdota del cantante desató una ola de críticas contra su hijo, a quien los usuarios de redes sociales tacharon de intolerante, por lo que Syntek salió a defenderlo.
Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.